Muchas gracias a nuestro ingeniero Miki de la Cruz, a quien se le paga para que haga señas.
Sí.
¿Qué es esto?
Ah, sí, eso lo sabíamos. Eso lo dijimos sí. Ahorita. Estábamos hablando, Carlos y yo, de eso.
Hablando como los locos aquí.
Pero Miki no está en Comer Boca hoy, que no se escuchó. Oh, padre. Él solamente tiene las manos dispuestas para hacernos señas como un agente de la DGC, pero los oídos cerrados.
Bueno, señores, gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana. Parval nos trae en el día de hoy el corredor latinoamericano.
Bueno, pues oigan una cosa. Guillermo del Toro, ustedes saben que dijimos el día pasado que él firmó un acuerdo de exclusividad con Netflix. Este año pasado, 2022, fue súper fructífero para él. Entonces, vamos a dejar de lado al Callejón de las Almas Perdidas. Pues el mexicano pudo recomponerse con el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro y sobre todo con Pinocho. Una nueva adaptación de la historia de Carlos Collodi, que fue desarrollada en Stop Motion, señor, dígale a la gente, recuerden a la gente lo que es Stop Motion.
Hay una diferencia entre la animación Stop Motion y la que ha usado siempre Disney, que usa la rotoscopia. Disney usa la rotoscopia de la manera siguiente: desde Pinocho, en 1940, que uh-huh. es la original, filmaban a los actores en movimiento y después eso se colocaba en una mesa, la mesa de rotoscopia, ¿cómo se le llama?, donde se calcaba. Se copiaban en forma de dibujo con las imágenes que se habían filmado.
¿Tú no hiciste eso? Con varias hojas que dibujaba una cosa y la pasaba rápido y se veía caminando. Exacto. Bueno, pues la cuestión es
No explique. Entonces, la stop motion, como su nombre le indica, es una animación que se va parando. Por eso es que es tan trabajoso, porque hay que coger los personajes, ¿verdad?, los muñequitos, y hay que cambiarle la posición del brazo, de la pierna, y eso se va retratando una por una, stop motion. Stop, o sea, movimiento de parado, movimiento uh-huh. parado. Es que lo difícil de eso.
Ok. Bueno, pues la cuestión es que aparentemente todo parece indicar que esta película, Pinocho, podría llevarse el Oscar a mejor película de animación.
Sí, señor.
Sin embargo, la dejaron fuera en la banda sonora, que decían que la canción era buenísima, y le dijeron, no se puede, usted se quedó fuera. La gente pensaba que la banda sonora iba a estar dentro de lo que también eran las nominaciones. Pues Pinocho está codirigida por Mac Gustafson y ha escandilado a la crítica. Y no le ha ido mal entre los suscriptores de Netflix. Del Toro parece encantado de trabajar con la plataforma de streaming. Es que imagínate, esa plataforma de streaming es como que le dio una tarjeta de crédito sin límite y le dijo, agárrate de ahí, haz lo que te dé tu gana.
Lo que es Netflix y Amazon, wey. Ahí hay cuarto.
Le dijeron, güey, dele para allá, güey. De modo que mientras se sigue tanteando esa adaptación de Frankenstein, con el protagonismo ya confirmado de Oscar Isaac, pues eso dijo IndieWire, es la intención de él, de Oscar Isaac, de rodar el film de animación. Va a volver a trabajar con el mismo estudio de stop motion, que es Shadow Machine, que hizo posible Pinocho. Así que ya ustedes saben, pero en este caso es de Gigante Enterrado, que fue publicada por Kaoso Ishiguro en el 2015. Este japonés, autor de Nunca Me Abandones y del guion del remake de Vivir con Bill Nighy, que también tiene presencia en la actual carrera hacia el Oscar, desarrolló con el Gigante Enterrado una historia de fuerte tono poético. Se ambienta en una Inglaterra donde hace mucho tiempo el rey Arturo y Camelot existieron de verdad. La cuestión es que Guillermo del Toro se va a meter en eso. Eso parece ser que podría ser el próximo proyecto con Netflix. La adaptación del gigante enterrado, Carlos.
Bueno, vamos a propósito de Guillermo del Toro. Vamos a escucharlo a él y a Alejandro González Iñárritu. Pero hablando sobre Bardo, que está en Netflix. Vamos a ver, Miki.
Hola, soy Guillermo del Toro y...
I'm Alejandro González, señorito.
Vamos a platicar un poquito de Bardo. Yo creo que lo más difícil de esculpir en el mundo es una duna de arena. Sí. Porque la esculpe el aire, la esculpe el viento, la esculpe el agua, el animal que pasa. Y lo que estás tratando de reproducir y esculpir aquí es eso, es una vida, que es una duna.
Exactamente. Para mí, Bardo es un paseo por la conciencia, el subconsciente, por las memorias y los sueños de Silverio Gama. Es un personaje que está despertando del Matrix, ¿no? Se está despertando de cosas y está cuestionando todos los attachments emocionales, políticos, ideológicos, nacionalistas, territoriales, familiares.
El éxito, o sea, cuando alguien dice que cómo puedes definir la riqueza o el éxito, estas cosas que son como espejismos, yo creo que no es tener mucho, sino no necesitar nada.
El éxito siempre me ha causado mucha sospecha, porque mi padre tuvo una relación muy complicada con el éxito.
Hijo, siento mucho no haberte dicho nunca lo orgulloso que estoy de ti.
La frase de mi padre siempre era: al éxito, dale una probadita. Dale un buche
y escúpelo. Si no, te acaba envenenando.
Hay tres cosas que yo creo son la sabiduría que llega más tarde en la narrativa, que es el flujo, el ritmo y el tono. Son las tres cosas que empiezas a controlar después de tu tercera década de trabajo.
De 20 años.
De 20 años, sí, o más. Creo que
mínimo 20
años. Mínimo 20 años. Y el flujo es lo más difícil. Y el ritmo de ese flujo. Y la película lo tiene.
Cuando tú cuestionas tu narrativa, uh-huh, o tu historia, o sea, cuando dicen ficción, ¿qué no es ficción? O sea, nuestra vida es una ficción.
Todo, claro.
Pero cuando tú cuestionas eso, se muere parte de ti. Se muere una serie de creencias, ¿no? Ya sea políticas, ideológicas, religiosas.
Sí, sí, sí.
Para mí, la pausa en la que se encuentra Silverio, uh-huh, es como una especie de pausa metafísica, si le quieres llamar. Uh-huh. Que creo que esta película tiene que ver un poco con una sensación metafísica, que no es como a veces, muchas veces lo reducen al realismo mágico. No, la vida es mucho más mágica que real.
Creo que al encontrarte con el fenómeno de la migración te cuestionas un montón de cosas de origen, de raíz.
Los que hemos emigrado y dejado nuestros países, más allá del éxito o fracaso, de la experiencia y del estatus que se tenga, todos compartimos un inexplicable sentimiento de fractura. Que de alguna forma hacen que nos identificamos los unos con los otros, que nos dan pertenencia y nos dan un poder, y nos dan poder colectivo.
Sí.
Pero cuando te alejas de eso geográficamente, emocionalmente, esa narrativa empieza a desvanecerse un poco. Y cuando regresas a tu país, ¿qué te ha pasado? La gente espera de ti que tú seas alguien que ya no eres, y esa expectativa mutua se colapsa y es divertidísima. Porque nuestra vida finalmente
es
vamos entre la estupidez y lo trascendente,
sí,
todo el tiempo.
La película es como disolvencia. Entre un momento a otro, inicia y piensas, es memoria, es sueño. El desarmar la historia, no empezar por el principio, no seguir por la mitad y no acabar con el final, es muy interesante para mí.
Los sueños no tienen tiempo. No tiene la razón lugar en el sueño, y esta película siempre la concebí como un viaje entre la realidad y el sueño.
Bueno, recordar que la fotografía de Bardo está nominada al Oscar en la persona de Darius Conji, de nacionalidad irano-francés. Él es iraní y francés. Ya anteriormente había fotografiado películas como Seven, aquella película con Brad Pitt y Morgan Freeman. Seven, los siete pecados capitales. También fotografió Amour y Medianoche en París de Woody Allen. Algo de música de la Cruz, por favor. Algo de música. Vámonos con otra nominada a Mejor Canción al Oscar. Mejor Canción Original de la película Tell It Like a Woman. Vámonos con Diane Warren y Sophia Carson. Y este corte, Applause.
Give yourself some applause.